Ustedes saben, la reforma tributaria que entró en vigor este mismo mes ha generado todo tipo de dudas, preguntas, críticas y también reclamos. El impuesto a la renta ha sido tal vez el principal foco de debate, pero también se ha polemizado mucho sobre los precios que deberían bajar debido a la caída de algunos impuestos. Ahora, con el correr de los días han ido apareciendo otros ángulos de la ley. La semana pasada, concretamente, la controversia se centró en la disposición que elimina una serie de exoneraciones impositivas que han sido tradicionales en el pasado. El planteo más alarmante fue el que vino de las ONGs a través de las cuales el Estado lleva adelante varias de sus políticas sociales. Estas instituciones amenazaron el viernes con devolver los contratos si efectivamente tienen que pasar a pagar aportes patronales a la Seguridad Social. Esa posibilidad generó mucha preocupación en el gobierno, que reaccionó muy rápido, ya lo había anticipado el mismo viernes, pero ayer se tomó la decisión, se emitió un decreto que deja en suspenso por 120 días la pretensión de cobrar ese impuesto en estos casos y abre ahora un estudio caso por caso. Pero el asunto no queda allí. Aparte de esas ONGs, otras instituciones sin fines de lucro están preparando sus baterías para demandar que se les mantenga la exoneración del aporte patronal por sus empleados. Por ejemplo, en esa lista se encuentran todas las gremiales empresariales, los sindicatos y hasta los partidos políticos y los clubes sociales y deportivos.
El tablero político.
Estamos con el doctor Camilo Martínez Blanco, que es director gerente de la Liga de Defensa Comercial. Doctor Martínez Blanco, buenos días.
Buenos días, Cotelo, ¿cómo andas?
Una pregunta. Esta decisión que tomó ayer el gobierno, el decreto del Poder Ejecutivo suspendiendo el cobro de el aporte patronal a la Seguridad Social, ¿abarca solo a las ONGs que tienen contratos con el Estado o abarca también a estas otras instituciones que yo mencionaba recién y que han hecho reclamos del mismo tipo?
Mire, desconozco el texto del último decreto al que se hace referencia. Ayer lo estuve tratando de ubicar, pero no he visto el texto final, ¿verdad? Ajá. Pero en principio le adelanto de que se trata del mismo fenómeno. O sea, todas estas instituciones que tienen en común la obra del padre Cacho, el Club Remeros de Paysandú, por ejemplo, el Partido Colorado, Cambado, el Club Cordón de Básquetbol, ¿verdad? Toda una serie de instituciones, una comisión de fomento, que tienen en común todo ese tipo de instituciones, que todas son están exoneradas de tributos en virtud del artículo 69 de la Constitución. O sea, se trata de una disposición que es constitucional, ¿verdad? No se trata de una interpretación de la administración, aun cuando durante más de 30 años esa interpretación fue pacífica y admitida por la administración. Lo cierto es que la Constitución lo que establece, hay un artículo de la Constitución, el artículo 69, este, el que se hace tanta referencia, ¿verdad?
Lo tengo por acá, artículo 69, dice, ¿seguro? Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales como subvención por sus servicios.
Correcto. El gran tema es quién determina que son las que son instituciones privadas culturales, ¿verdad?
Sí.
En función de eso, la propia Constitución es la que establece que a la Asamblea General le corresponde interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad particular que tiene la Suprema Corte de Justicia. Pero es la Asamblea General, quiere decir que se trata de una ley, ¿verdad? O sea, es la ley la que interpreta la Constitución. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Desde el año 1960, que fue la primera de las leyes, se fueron interpretando qué era lo que quería decir con instituciones culturales la Constitución. y distintas leyes fueron atribuyendo, ¿verdad?, a esa condición de instituciones culturales. Fíjese que lo primero fue seminarios y casas de formación de las congregaciones, ¿verdad? Clases a locales destinados a las clases de comercio, a la música, a los centros de deportes y entretenimiento, canchas y centros de deportes, dice la propia ley, canchas y centros de deportes y entretenimiento para jóvenes fundados y sostenidos por parroquias o instituciones que no tengan fines de lucro. Luego se incorporaron, en ese mismo artículo dice, y las federaciones o asociaciones deportivas, así como las instituciones que las integran, siempre que éstas y aquellas gocen de personería jurídica. Habla de la Sociedad San Vicente de Paul, también entre los que están exoneradas, las asociaciones benéficas de asistencia gratuita a pobres, enfermos, inválidos, ahí se está refiriendo estrictamente a las labores sociales que cumplen organizaciones no gubernamentales, ONGs, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, por último, ese mismo artículo dice, quedan incluidos en las exoneraciones de este artículo los partidos políticos permanentes, no todos los partidos políticos, sino los partidos políticos permanentes o las fracciones de los mismos con derecho a uso del lema, los sindicatos obreros y las entidades gremiales de empleadores. Dice, debiendo en estos últimos casos hallarse en el goce de la personalidad jurídica. Quiero decir que, desde ese punto de vista, están en el mismo plano de igualdad todas estas tipos de organizaciones no gubernamentales, como las que yo le hablaba, todas las que su publicidad, se dieron a publicidad en estos días anteriores, ¿verdad?, uh-huh, afectadas por este tipo de situación, como también un sindicato que tiene empleados, ¿verdad?, las organizaciones de estudio de los propios sindicatos, ¿verdad?, el Instituto Cuesta Duarte, del cual se está hablando en estos días también, los partidos políticos, las organizaciones también de análisis que tienen los partidos políticos, las comisiones permanentes, y las entidades gremiales de empleadores. Quiere decir que hay todo un número importante de organizaciones que en algunos casos se entiende, todas tienen que estar lógicamente definidas como asociaciones civiles, uh-huh, y por lo tanto son controladas en cuanto a sus estatutos por el Ministerio de Educación y Cultura, y además no tienen que tener fines de lucro, ¿no? Porque sería contrario a este tipo de situación.
El problema es que la ley de reforma tributaria, en el artículo 90, que se refiere a exoneraciones, dice, deróganse a partir de la vigencia de la presente ley todas las exoneraciones y reducciones de alícuotas, de aportes patronales, de contribuciones especiales de seguridad social al Banco de Previsión Social, con excepción de...
Y
ahí aparece en el literal A las que refieren a instituciones comprendidas en los artículos 5 y 69 de la Constitución de la República.
La cuestión hoy está planteada en cuáles son las instituciones que están comprendidas dentro del artículo 69, ¿verdad?
Claro, porque después vino el decreto reglamentario del 2 de julio, que en su artículo 6 dice, a los efectos de lo establecido en ese literal A del artículo 90 de la ley de reforma tributaria, se entienden incluidas en la categoría instituciones comprendidas en el artículo 69 de la Constitución de la República exclusivamente aquellas que tienen como finalidad única o predominante la enseñanza privada o la práctica o difusión de la cultura.
Sí, correcto.
Etcétera.
Acá lo que está en el fondo, Cotelo, usted entenderá que es el tema, el término cultural, ¿verdad?
Sí, ¿qué se entiende por cultura?
Si cultura... Estamos nada más que en el concepto artístico y enciclopedístico, ¿verdad?, de lo que es la cultura como tal, o cultura también tiene que ver con la cultura física, en el caso de los clubes deportivos, ¿verdad? Mm. Tiene que ver con la cultura cívica a través de los partidos políticos, o sea, cuando se habla de que un pueblo tiene cultura cívica, de alguna forma se está ensalzando, rescatando determinada forma de dirimir sus conflictos, ¿verdad? Digo, y tiene que ver también con lo que es las culturas empresariales, la propia cultura empresarial que está reivindicada como tal, ¿verdad?, por parte de las organizaciones que nuclean a los como es a las empresas.
Ahora, doctor Martínez Blanco, en el caso, por ejemplo, de gremiales empresariales, que son los que usted conoce más directamente, ¿Cuánto implica en el presupuesto tener que pasar a pagar el 7.5% de aporte patronal de sus empleados?
Sí, implica mucho, porque todas estas organizaciones de alguna forma tienen los recursos humanos son prevalentes, ¿verdad?, en este tipo de organizaciones. Todos tienen costos, dentro de sus costos lo fundamental son es la masa salarial, ¿verdad? De alguna forma implica mucho, para algunas organizaciones implica más que otras, pero lo más importante es que cuando la ley sale, cuando la ley, la reforma tributaria sale a fines de diciembre, todos los administrativistas y tributaristas que se consultaron sobre este punto, todos eran contestos en que esto no modificaba el tema de los aportes, solamente lo modificaba para aquellas instituciones que no eran de las comprendidas en el 69, que la ley no había marcado de que estaban dentro del artículo 69 de la Constitución, porque hay otras, además de esas que la ley considera, que el legislador ha ido considerando a lo largo del tiempo como instituciones culturales, con un criterio de lo cultural que de repente puede ser discutido, pero fue el legislador, que es el intérprete natural, ¿verdad?, el que lo hizo. Además de esas, existen otro tipo de organizaciones que no son culturales, sobre las cuales hubo exoneraciones directas. O sea, nosotros lo que hemos sostenido en algunas de las conversaciones que hemos mantenido con profesores de derecho administrativo, constitucionalistas e incluso con tributaristas, es de que las normas en esta materia lo que han hecho es interpretar la Constitución. Son normas interpretativas, no de exoneración. Las normas de exoneración, esas cayeron, las que eran exclusivamente de exoneración, esas cayeron.
Sí, había una cantidad, justamente sí, lo que la ley busca, según ha dicho el propio ministro Astori, es uniformizar uno de los tantos capítulos del sistema impositivo uruguayo que terminaba siendo enormemente desprolijo y caótico, ¿no?
Sí, sí. Si usted toma todo el capítulo de exoneraciones del texto ordenado, tanto el del Banco de Previsión Social como el de la DGI, usted se va a encontrar con que hay muchas instituciones que están incorporadas dentro de la interpretación del artículo 69, pero hay todas otras que no admiten ningún tipo de interpretación, ¿verdad? Organizaciones de turf, en este momento no quiero decirlo porque basta leer nada más que el capítulo y uno se encuentra con una serie de organizaciones que no tienen mucho que ver con la cultura, ¿verdad? Pero la temática hoy está planteada efectivamente en si el decreto, el nuevo, que se dice, ha reparado en ese tipo de situación, ¿verdad? Se dice que se estaba sancionando en estos días, si eso ha reparado y ha podido modificar la situación planteada, ¿verdad?
Ahora, se habla de estudio caso por caso. ¿Sí? ¿Qué dice usted de esa posibilidad? Porque es cierto que en todas las instituciones que en principio han sido beneficiadas hasta ahora por esta exoneración, hay a su vez ejemplos discutibles, ¿no? Por mencionar uno muy sencillo, ¿cuántos clubes sociales han terminado siendo simplemente una cantina, ¿no?
Sí, sí, es muy cierto.
Y podríamos citar otros casos. Entonces, ¿cómo observa el desenlace de este dilema ahora?
Eso es muy cierto. Lo único que sucede acá es que hasta ahora la Constitución nuestra la puede interpretar el legislador. No la puede interpretar el administrador ni los servicios de la administración, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso va a dar lugar indudablemente a reclamos. Y falta ver lo que son el sentido amplio de lo cultural que tiene marcado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para darse cuenta dónde van a terminar la mayoría de estos reclamos, en la medida en que no tengan razón los administradores, ¿verdad? Porque muchas veces es efectivamente como usted lo está planteando, se han dado situaciones de abuso de ese tipo de uso de la prerrogativa, ¿verdad? De una prerrogativa constitucional. Y no se ha hecho un buen uso del mismo, ni siquiera se ha cooperado con lo que se entiende que es el objetivo de esta norma constitucional, que es la difusión de la cultura, la práctica de la cultura, en los distintos sentidos. Ahora, ¿quién se pone defensor de hasta dónde llega la cultura? No es tampoco campo que le quede al administrador, ¿verdad? Creo que desde ese punto de vista la propia Constitución deposita la capacidad de interpretar la norma en el legislador. O sea, en definitiva va a ser el legislador el que va a decir si se equivocaron los legisladores anteriores, muchas veces en atribuir en atribuir una misión de cultura, ¿verdad?, a algún tipo de actividades que no lo eran.
Vamos a ver entonces cómo se resuelve esta polémica. Por hoy le agradezco al doctor Camilo Martínez Blanco, director gerente de la Liga de Defensa Comercial.
Buenos días, Cotelo. Que pase bien.